Ay, ay, ay.
Damián. Si habrá meeting, presidente.
Sí, yo creo que sí, vamos a esperar. Resuelve. Es la madre naturaleza. Ahí sí. No se puede.
Tendría que durar menos la reunión entonces.
Sí, se puede afectar. Eso es la reunión del gabinete. Y el acto de la plaza.
Pero es
vamos a esperar, Bueno, pero es eso, ¿qué cosa es? Eso se llama el encode. ¿Saben qué es el encode?
No, pero...
Cuando uno quiere pescar, empieza uno a tirar masa, los pescaditos para que se acerquen. Están engodando. Y luego quieren... Y a tirar la atarraya, ¿no? ¿Y cuál es la otra pregunta de una vez?
Mañana va a ir a la Serena. Digo, aprovechando. ¿Mañana ve al general Cienfuegos?
¿Y cómo se han informado?
Pues usted dice que somos mirones profesionales.
Somos mirones profesionales.
Pero sí tiene la reunión mañana con el general Cienfuegos.
Sí. Clase de transición.
Pero de veras que me sorprende.
¿Dónde se
lleva? ¿En dónde es la reunión, licenciado? ¿Y a qué hora?
Va a ser en la Secretaría de la Defensa, pero es un acuerdo, vamos a decir, privado.
Privado.
Por eso les pido que me comprendan, no les voy a dar la hora. No, ya les
¿Va a compartir algún mensaje en redes sociales?
Vamos a platicar, vamos a platicar. Luego yo les informo, Pero es de mal gusto, ¿no? Que yo diga estas cosas. Nada más porque ustedes, qué barbaridad, me sorprenden.
¿Y cuándo ve el secretario de
Marina?
¿Cuánta
información? Mironas.
¿Quién lo acompañaría en esta reunión, presidente?
Voy solo.
¿No va con Alfonso Durazo? Pues la vez pasada fue con él.
Es probable.
¿Y nada más ve el titular de la Sedena o el de Marina también estaría?
Nada más voy con el secretario de la Defensa, voy a platicar con él. Bueno.
¿El de Marina lo ve esta misma semana también?
También lo voy a ver.
¿Podríamos esperar los nombramientos de quienes ocuparían sus cargos esta semana?
Sí, yo ya me comprometí de que antes de que termine octubre vamos a dar a conocer quiénes van a ser los secretarios de Defensa y de Marina.
¿Esta reunión es para dárselos a conocer a ellos primero?
No puedo dar mis detalles, ¿no?
Sería el miércoles cuando ya conocemos.
Es una plática. Tenemos que mantener buenas relaciones. Todo esto implica realizar consultas. Dicen que para no equivocarnos, lo mejor es preguntar. Entonces, estamos en eso. ¿Qué les parece? Estaba yo muy contento ayer porque arreglamos a mi hockey. Ganó Doyer.
Sí, ganó dos Doyer.
Muy bien. Doyer. Urías, buen pitcher, joven. Tirapiedra. Y dos tablazos. El Puy es
cubano.
Es caballo, se dice en el mundo.
¿Y Boston cómo lo ve?
¿Eh?
A Boston.
Está bien Boston. Pero pues mi quiniela era Astros, Doyer. Me quedé a la mitad. Pero voy Doyer. mexicanos de Los Ángeles están muy contentos.
Hoy acaba la gira.
Tiene mucha afición el Dodger en México.
Hoy acaba la gira del agradecimiento, presidente. ¿Habrá una segunda etapa?
Sí, y tercera, y cuarta, y quinta.
Y vamos a estar
Sí, todo el tiempo va a ser así.
Pero termina esta etapa, antes del 1 de diciembre ya no habría otra segunda vuelta, o sería hasta después, ¿no?
Ya comienzo, primero, iniciamos, y vamos a estar recorriendo el país permanentemente.
¿Y cuál es su balance a vista de la gira de la gracia?
Muy bien, nos ha ido muy bien, la gente está muy contenta, muy animada, muy esperanzada. Hay, como dicen los especialistas, los doctos de la política, hay muchas expectativas, está muy alta la expectativa.
Los gobernadores lo recibieron muy bien, ¿no?
Muy bien los gobernadores, ha habido mucho respeto, nos hemos entendido. Hemos tenido diferencias, van bien las cosas. Hay todavía quienes no terminan de aceptar, ¿no?
¿Quiénes? ¿Yunes? ¿Dalí?
No los gobernadores, sino los conservadores que no querían el cambio. Curiosamente han actuado con bastante deshonestidad intelectual, escritores, articulistas, que se han dedicado a quemar incienso al régimen autoritario, corrupto, que ha predominado en estos últimos 30 años. Han ofrecido disculpas. Ellos apuntalaron, justificaron la aplicación de una política antipopular, entreguista, injusta, inhumana. Destruyeron al país prácticamente, causaron mucho daño al pueblo y querían seguir con el mismo régimen. Entonces ahora que se da el cambio, porque la gente dice basta, ya no se puede seguir con tanta corrupción, ahora que se triunfa, todavía no llegamos a la presidencia, todavía no tomo posición. Y ya están haciendo cuestionamientos. Claro, tienen el derecho de hacerlo. Nosotros vamos a garantizar siempre el derecho a disentir. Pero les llamaría que esperen, que se serene, que se tranquilice. Lo único que va a pasar es que ya no va a haber corrupción. Ya se termina el régimen de corrupción y de privilegios, y es en serio. Entonces digo esto porque están buscando las podridas, nada más que no van a lograr nada. Y siempre lo señalo, que es una característica de la derecha, la doctrina de los conservadores es la hipocresía. Entonces me gusta quitarles la máscara. Desnudarlos, porque se queden nada más en años menores.
¿Incomoda la crítica?
No, lo que pasa es que ejerzo mi derecho.
¿Cuál
a la réplica.
¿Qué tiempo creerá usted que...?
Es que también estaban acostumbrados, estaban acostumbrados a que nada más ellos cuestionaban.
Se quedan callados, ¿no?
Sí, sí, sí.
Es como tradición,
sí,
¿no?
Sí, como tradición de no contestar. Hay que ser respetuosos, ¿no? La libertad de expresión, no censurar, mucho menos dar órdenes por consigna de silenciar a nadie. Eso nunca lo vamos a hacer, pero pues somos también libres, ¿no? Para argumentar y de manera respetuosa, sin ofender. Lo único que sí les voy a seguir diciendo, les ofrezco disculpas por anticipado y hacia adelante. Es lo de Fifi, eso sí. Porque está bien aplicado. Si ustedes revisan la historia, los que hicieron más daño al movimiento revolucionario maderista fueron los fifí.
¿Ayudaron al chacal?
Ayudaron a los golpistas. Y hubo una prensa en ese entonces, El Debate y otros periódicos, que se dedicaron a denostar al presidente Madero. Bueno, esa prensa y los fifís quemaron la casa de la familia Madero cuando detienen al hermano de Francisco Madero y asesinan cobardemente a Gustavo Madero. Los fifís hacen caravanas con sus carros y festejan, y luego esa prensa pues siempre apostó a apoyar la militarización, el golpe de Estado. Tiene mucho que ver con el conservadurismo. O sea, venían del régimen porfirista, eran serviles, era una prensa sometida, y cuando triunfa el movimiento revolucionario, triunfa Madero, él garantiza libertades plenas y se portaron muy mal, no solo con Madero, con el país. Le hicieron mucho daño a México. Bueno, fueron los que atizaron el fuego para que se volviese cruenta la Revolución Mexicana y se perdieran muchas vidas humanas. Entonces, lo del fifí viene de eso, para darle una ubicación histórica. Entonces, eso sí se los voy a seguir diciendo, porque son herederos de ese pensamiento y de ese proceder.
¿De qué tamaño ahorita, es la presa ahorita fifí actualmente?
Tienen fuerza. El conservadurismo siempre existe, hasta luego de la derrota del imperio, luego de la invasión cuando triunfa la República, cuando triunfa Juárez, cuando triunfan los liberales, se pensaba de que ya no iba a haber conservadurismo. Y sin embargo, retoñó, siempre está. Son dos corrientes políticas que han habido en la historia de México, liberales y conservadores. Entonces el conservadurismo está ahí. Y hay que estar nada más pendientes y respetarles su derecho a expresarse, a manifestarse, a la crítica, pero no quedarnos callados. Hay que polemizar, el debate es bueno, siempre es importante debatir. A mí me gustaría que los escritores intelectuales de la derecha, del conservadurismo, hicieran una autocrítica. Estoy esperando el análisis crítico al modelo neoliberal, porque ellos fueron, repito, los promotores, o fueron los que le dieron legitimidad al modelo económico que ha fracasado completamente. Entonces, a ver, ¿dónde están los que defendían la reforma energética? ¿Sí? Ante el fracaso de la industria petrolera. O sea, ¿dónde están ahora los que decían que con la reforma energética íbamos a estar produciendo actualmente 3 millones de barriles diarios y sucedió lo contrario? Se cayó la producción petrolera a 1.800.000 barriles diarios. Ahora, ¿por qué? No explican esto. ¿Por qué no hablan de que no llegó la inversión extranjera? Como decían, iba a llegar la dolariza con la reforma energética y que era la panacea, que íbamos a salir adelante. Se quedan callados. Pues son corresponsables de la crisis del sector energético.
Señor, ahora
Jesús ahora había dicho que van a modificar el protocolo de defensa de protección para los periodistas. ¿Ya lo revisaron?
¿Cómo
van con eso? Jesús Ramírez había mencionado que se iba a revisar el protocolo para de protección para los periodistas, para que pues sus derechos pues fueran se hicieran valer y fueran protegidos.
Sí,
¿ya lo revisaron? ¿Cómo van con eso?
No, pero todo lo que signifique proteger a los periodistas y garantizar la libertad de expresión se va a hacer.
Señor, ahora, señor, ahora que vamos a Chiapas, ¿usted cómo consideraría que ha actuado el gobierno de Enrique Peña Nieto en este caso? Ha habido muchas críticas porque dicen que ahora se comportó el gobierno de México como policía migratoria de Donald Trump.
Pues yo siempre he dicho de que hay que atender los problemas de fondo. Está mal que yo diga o exprese, se los dije, pero hay constancia de que vengo hablando de este tema desde hace mucho tiempo. Bueno, en la carta que le envié al presidente Donald Trump, estoy proponiendo un plan de desarrollo conjunto para atender el problema de la pobreza, del desempleo en Centroamérica, en el país, y así enfrentar el fenómeno migratorio. O sea, hay constancia. Entre más tiempo pase, pues más se van a complicar las cosas. Hay que atender los problemas. El problema que se soslaya, estalla. Es lo mismo de la inseguridad y de la violencia en México. ¿Cuántas veces, años, llevamos diciendo que no se resuelven las cosas solo con medidas coercitivas? ¿Se acuerdan que un presidente que declaró la guerra, que inició su gobierno, se disfrazó de militar, se puso un chaleco que le quedaba grande?
Calderón.
Se parecía al comandante Borolas. Pero eso es el pasado, pues eso ya, sí. Ni hablar de eso. Pero lo que quiero decirles es, hay que atender el problema de fondo. O sea, por ejemplo, en la medicina, ¿qué es lo más importante? Pues la prevención. O sea, se pueden tener hospitales de especialidades, pero lo más importante es que no nos enfermemos.
Pero en este caso específico estuvo bien que la Policía Federal contuviera a los migrantes.
No voy a juzgarlo. Yo lo único que...
Usted no lo hubiera hecho, creo, no hubiera mandado a la policía a la frontera.
Lo único que creo es que como están las cosas ahora, tiene que haber protección a los derechos humanos, sobre todo a las familias, a los niños, a todos, pero hay que proteger los derechos humanos, porque el principal de los derechos humanos es el derecho a la vida. Entonces, está por encima de cualquier consideración legal, jurídica. O sea, esto va más allá de las fronteras. La protección de los derechos humanos.
Pero entonces, ¿qué se le da?
Usted hubiera abierto las fronteras. Usted hubiera abierto las fronteras.
Yo estoy planteando que haya atención a las causas, que la gente pueda trabajar y ganar bien donde nació, donde están sus familiares, que la migración sea optativa, no obligatoria.
Señor, pero ya con una caravana aquí, si hubiera llegado cuando usted estuviera en el gobierno, ¿usted
es
cómo
que
habría actuado?
Vamos a esperar si ya dentro de poco nos va a tocar a nosotros.
Señor, ¿cree que con su plan podría desistir del muro atender
este asunto? Pero tú me estabas preguntando sobre el fracking. ¿Por qué no el fracking? Sí. Por que consideramos que se afecta el medio ambiente, se utiliza demasiada agua, no tenemos
se ha demostrado en Estados Unidos
agua suficiente,
la tecnología ha avanzado mucho,
¿sí?
Y es mucho más mucho menos riesgo para el ambiente,
sí, pero nosotros no tenemos necesidad no, porque podemos extraer, por ejemplo, petróleo y gas, ¿sí? Con métodos menos agresivo el fracking, ¿sí? Y no vamos a tener nosotros necesidad de utilizar esa técnica.
Señor, con el plan que está proponiendo para Centroamérica,
pero eso es
convirtió en exportador,
pero eso es Estados Unidos. Nosotros estamos
en México. ¿Por qué no aprender de que lo ha hecho bien?
No, porque hay una oposición al fracking en México que yo respeto.
¿Pero con hechos, señor, o simplemente política?
No, con hechos. No, con hechos.
Señor,
es que en todo hay posturas. Entonces, si tú debates sobre este tema con un ambientalista, te va a dar elementos de por qué no al fracking. Entonces, yo escucho, ¿sí? Y al final de cuentas, pues decido. A partir de lo que más conviene.
Señores pasajeros, el favor de tomar sus asientos.
Considero
que vamos a iniciar nuestra salida. Muchas gracias.
No tenemos por qué confrontarnos. Sí podemos resolver nuestros problemas en cuanto a el petróleo que se requiere, al gas que se requiere, sin utilizar esa técnica.
Muchas gracias.